SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Parlami dell'esistenza, di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore.
Estamos viendo la nave Artemis II y también vuelve a su despacho semanal los ministros de Ciencia y Tecnología de Hoy por Hoy. Carmen García Cantero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tú ya has amerizado?
Yo he amerizado, afortunadamente. No fue fácil, ¿eh? Volver en plena Semana Santa de Estados Unidos. Pero,
porque iba todo a tope.
Uf. Y encima, claro, el aeropuerto de origen es Orlando, que están todas las familias ahí que vienen o van a Disneylandia.
Venía, o sea, imagínate.
Ha sido un viaje.
Volvía has vuelto con orejitas.
Dicen los astronautas que lo suyo es duro, pero...
¿Has vuelto con orejitas de Mickey Mouse?
Total.
Bueno, están volviendo los astronautas de la misión Artemis. A mí, bueno, voy a frivolizar mucho, pero a mí lo que más me ha llamado la atención es el problema que han tenido con el retrete.
Sí, porque, recurrente además, ¿eh?
O sea, ya, con el dinero que se gastan en una misión así, que miren bien lo del retrete.
O sea, según algunas fuentes son 23 millones de dólares lo que ha costado el retrete, sí. Bueno, en fin... En cualquier caso, mejor que hace más de 50 años que hacían todo en bolsas y había accidentes importantes.
Vale, es igual, lo vamos a dejar aquí. No sé por qué he sacado el tema. Bueno, están volviendo, pero de vuelta también van trabajando. Es decir, no es aquello que de vuelta dice, pues de vuelta me he hecho una cabezadita, ¿no?
Sí, lo tienen un poco más libre, pero están haciendo pruebas constantemente. De hecho, ayer decían que querían volver a pilotar la nave. Han pilotado manualmente la nave, varios de ellos, yo creo que todos. Y... querían volver a hacerlo y la NASA estaba viendo a ver si les dejaba o no coger otra vez los mandos.
Vale.
Y luego está previsto que en esta vuelta también hagan como un simulacro de tormenta solar o de radiación solar peligrosa. Uh-huh. La cápsula lleva como una habitación parecida a la del retrete para sacar todo lo que va ahí almacenado y convertirlo en un refugio contra la radiación, porque el tiempo solar, o sea, las tormentas solares es lo más peligroso en una vez sales al espacio, ¿no?
Esto es que sea igual, es preocupante, ¿no? Te equivocas de puerta y igual entrar en el baño, entras a la radiación solar.
Que encima hace un ruido el baño tremendo, te tienes que poner tapones. Pero bueno, claro, esto es importante sobre todo de cara a misiones más largas. Estos son 10 días, es poco probable que haya una tormenta solar. Han mirado, de hecho, una de las jefas de análisis del tiempo solar es una española, que la entrevistamos el otro día en El País, uh-huh. Teresa Nieves Chinchilla, y ella es la que calcula la dosis de radiación que pueden recibir los astronautas dependiendo de la tormenta que se venga encima. Entonces, uh-huh. Esto será muy importante cuando empiecen los viajes más largos a la Luna y ya pues dentro de una década o más cuando se vaya a Marte, ¿no? Que estamos hablando de un viaje de casi un año.
Y la operación de amerizaje, que está previsto que sea la madrugada del viernes al sábado, si no me equivoco, ¿es una operación complicada? ¿Es delicada?
Sí, es delicada. Es lo más delicado de la misión. Junto
más que el despegue.
El despegue igual. Y el aterrizaje, bueno, el amerizaje.
Como en un avión, dicen.
Efectivamente. El despegue, porque estás básicamente sentado encima de una bomba controlada, y el amerizaje porque estás el rozamiento del aire te pone la nave a 3.000 grados centígrados y ahí necesitas que el escudo térmico, que es algo que hemos hablado aquí algunas veces, funcione a la perfección para absorber ese calor y proteger a los astronautas. Es sobre todo lo más delicado que vamos a vivir el viernes sábado cuando lleguen. Ayer, en una rueda de prensa, esta madrugada, el piloto, Víctor Glover, ha dicho que, textualmente, vamos a atravesar la atmósfera en una bola de fuego. Es algo trascendental. Y la verdad es que, dicho así...
Tomémonoslo en serio. O sea, que no es broma. Sí, sí. Que no es broma. Bueno, van a volver. Va a seguirse... ¿cuándo se va a saber? Entiendo que la operación ha sido un éxito, ya de entrada, porque ha conseguido ir más lejos. O sea, ha sido un hito histórico. Pero, ¿resultados científicos? ¿Cuándo se sabrá si esto ha sido un éxito o no?
Bueno, ha sido un éxito porque lo que quería poner a prueba los científicos de la NASA con los astronautas es la capacidad del ojo humano para observar accidentes geográficos en la Luna, no solo fotografiarlos, porque también tenemos sondas dando vueltas a la Luna
que
hacen muy buenas imágenes, pero la capacidad de los ojos humanos para percibir la tridimensionalidad del paisaje es algo que no se había puesto tan a prueba hace 50 años cuando fueron los astronautas de las Apolo, ¿no? Entonces ahora mismo están todos los científicos analizando todo el material de fotografías, imágenes, etcétera, que han tomado los astronautas, pero también sus descripciones. O sea, han ido un poco como si fueran periodistas de radio.
A narrarlo.
Narrando la Luna, ¿no? Y eso también puede ser muy interesante para ellos y hay que ver qué zonas realmente del satélite han visto por primera vez, ¿no? Los ojos humanos. Y bueno, yo creo que ha sido un aprovechamiento científico de una misión que no es científica, porque el Artemis es un vuelo de prueba. Estos cuatro astronautas a lo que van es a probar que todo funciona, ¿no? Que todo funciona. Y hombre, parece que todo lo importante ha funcionado, salvo algunas averías.
Pero este tipo de averías, yo creo que al final lo hacen y aterrizar todo, que no funcione el retrete. Y después hubo unas declaraciones, yo creo que fue de la única mujer que va a bordo, que dijo que tuvieron que tapar la Tierra porque brillaba demasiado. Y yo me los imaginaba allí con los folios tapando. Digo, al final, tanta tecnología, y hay que tapar porque la Tierra brilla tanto que no te deja ver, ¿no?
Sí, sí. También decía que, bueno, la cápsula son unos 5 metros de diámetro y 3 metros de largo. Y dice, claro, cada vez que uno se quiere mover, hay que mover a todos. O sea, estamos flotando, lo que lo hace un poco más fácil, pero aquí es como cuando, el Twister, el juego este.
Sí, o cuando estás en una mesa para cenar con mucha gente y tienes que ir al baño y tienes que mover a toda la mesa para ir al baño.
Sí, para coger el boli. Pues.
Pero fíjate, hemos hablado muchas veces, ¿no? La IA cambiará todo menos los trabajos básicos. Esto es un ejemplo claro, ¿no? O sea, lo más básico es lo más complicado en el espacio, ¿no? Sí, sí. Arreglar un baño, moverte,
tapar la Tierra.
O que te derrumbe la luz.
Tapar la Tierra.
Y eso, mencionando, imagínate que te vas casi un año de dirección a Marte y el retrete no funciona de verdad. O sea, así que tienes un problema.
Ahí, muy serio, muy, muy serio.
Igual hay que llevar dos retretes por si acaso, no lo sé.
Esto por lo que tiene que ver con esta misión a la Luna, amerizarán la madrugada, si todo va bien, que seguramente sí, amerizarán la madrugada del viernes al sábado. Y luego ayer, Jaime, escuchamos al gobierno con un anuncio de la nueva Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen. Se encargó de ello el ministro Bolaños.
No se podrá prestar consentimiento para estar en redes sociales por debajo de los 16 años. No se cederá nuestra imagen cuando se sube a redes sociales para cualquier otro uso.
No prestar el consentimiento por debajo de los 16 años, ¿eso significa prohibir el acceso a redes por debajo de esa edad?
Pues no necesariamente. Este es uno de los debates que hubo ayer, porque es verdad que la frase del ministro es lo suficientemente ambigua como para dar
para interpretar cualquier cosa,
interpretaciones,
sí.
Y mucha gente lo interpretó como era que se iba a prohibir la entrada a menores de 16 años. Parece que no. Es verdad que casi todas las redes piden el consentimiento a la cesión de imágenes, pero abriría la puerta a dos vías, ¿no? Una, que las redes cambiaran esta exigencia y dejaran entrar a los menores, y dos, no es explícita la prohibición de entrar en las redes. Y esto creo que tiene que ver también con la complejidad que vamos a ver en esta prohibición y que ya estamos viendo. Australia, que hemos puesto todos de ejemplo, se ha visto meses después que 7 de cada 10 menores siguen accediendo a las redes. Entonces, todos pensábamos que la manera óptima era llevar esta prohibición a la Ley de Protección de Menores. Ahora parece que el gobierno, esta parte del gobierno, porque recordemos que la otra ley viene de un ministerio que curiosamente es de una ministra que no es del Partido Socialista, parece que quiere solucionarlo de esta manera un poco diferente. A mí, de dos maneras, la ley, lo comentábamos antes, y cuando en el titular de la ley incluyes menores, true crime, fake news, y no sé cuántas cosas más, me da la sensación de que, oye, todas las cosas que os han preocupado en los últimos meses
lo vamos a meter ahí a
solucionar de un brochazo. Y este tipo de soluciones de un brochazo me parece que son bastante complicadas.
Cuando dices que 7 de cada 10 menores en Australia siguen utilizando las redes, ¿es porque han buscado, han encontrado el sistema para saltar la prohibición?
El gobierno australiano está buscando el cómo, porque no tiene muy claro cómo. Tienden a creer, como todos creeríamos, que es que las redes les están dando facilidades
para
entrar. Y creen que hay dos vías que están utilizando, ¿no? Una es, vamos a decir, recurrentemente volver a validarse, ¿no? Las redes no te ponen un límite de validación. Si tú intentas validarte, como que eres mayor de 16, si te dice que no, vuelves a intentarlo, y en algún momento...
Te dice que sí.
¿Vale? Esa es una de las vías. Y la segunda, que es más preocupante, es que parece que hay niños que están utilizando a sus hermanos mayores o incluso a sus padres para saltarse la prohibición. O sea, tu hijo se pone tan pesado con que quiere entrar en las redes que dice, bueno, pues pongo yo la cara para que entres. Y esta parte, las dos partes son preocupantes, ¿no? Pero esta segunda es todavía más, ¿no? Porque la ley, lo hemos dicho aquí muchas veces, la ley lo que hace es traspasar la responsabilidad a otro. Si la responsabilidad se la trasladas al padre en esta ocasión, pues creo que no estamos solucionando mucho. Vuelvo a poner de manifiesto, como he dicho aquí muchas veces, esto es un tema que no es nada fácil de hacer. El gobierno anunció esto hace meses y todavía los niños, en nuestro país, que hay mucha gente que duda, los niños siguen accediendo a las redes
de menos
de 16 años.
If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay.
Hoy por hoy Magazine.
If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. He can commit murder and get off free.
Ser podcast.
Live in the governor's company, but if you are poor, people tell you shoo, a dog is better than you.
Ángels Barceló.
Estamos con Jaime Connuño en la reunión semanal del Ministerio y hay que comentar un aniversario, Jaime. Hace 50 años se fundó una de las empresas de tecnología más influyentes de nuestra época, Apple, la inventora del ordenador Mac, del iPad... Voy a decir sobre todo del iPhone y no nos olvidemos del iPod.
El iPod,
no, claro.
Que ya todo el mundo
se
ha olvidado, ¿no?
No, es que hay gente que no lo ha conocido.
Claro, claro.
Hay generaciones que se han criado con Apple, pero no saben lo que
muchísima
era un iPod.
Muchísima gente. Sí. O que cuando decimos iPod piensan en los auriculares, ¿no?
No.
Claro. Con un nombre relativamente parecido.
Yo me acuerdo cuando tuve. Yo flipé con el iPod. O sea, no, yo total, creo que es de los inventos Apple, a mí es el que más me voló la cabeza.
Sí. A mí me regalaron uno y la verdad es que era muy fastidioso lo de tener que transformarlo, el formato de tu música,
sí,
el formato
claro.
Que querías.
Sí, pero
como... no sé que la comprabas en Apple, como pasa siempre con Apple, la comprabas en Apple.
Sí, claro, pero si no, pero eso de la rodecita a mí es que me fascinaba. Sí, sí.
Bueno, el diseño, ¿no? Muchas veces he hablado de la dictadura de lo bello, ¿no? De todo tan bello, pero tan cerrado, tan difícil de tocar, justo lo que dice Nuño, incompatible con todo lo demás, esa magia de Apple, pero con una compañía, fíjate, un aniversario que, claro, con todo lo que está ocurriendo alrededor, ha pasado casi inadvertido, ¿no? Hemos hablado poco de ello, de una compañía que lleva 50 años siendo diferente en todo, ¿no? Hablábamos de esto y Apple, como todas estas compañías, tiene fans y gente que la odia, pero hay que reconocerle que es una compañía que ha sido siempre diferente y parece que lo va a seguir siendo. Y como una cosa que a veces no vemos, que es la única compañía en todo el mundo de la tecnología que sigue haciendo productos cerrados. Es decir, el hardware y el software, todo lo hacen ellos, todo viene junto y tú no puedes elegir nada ni cambiar nada. Es una jaula dorada, muy bonita, muy bien diseñada, pero una jaula absoluta. Y con todo lo que ha pasado en estos 50 años, un modelo que cuando empezaron ya era cuestionado, pero ahí siguen, ¿no? Con un modelo completamente cerrado, el único en la industria, pero bueno, con una propuesta que parece que le sigue funcionando.
Y con trazas de secta, porque tú entras en Apple, es decir, tú te compras un Apple la primera vez, y no digo el iPhone, el primer ordenador, y ya no sales de ahí.
Absolutamente.
O sea, tiene trazas de secta.
Bueno, ellos segregaron la población mundial entre yo soy de PC y yo soy de Mac. Apple. O sea, ahí está.
Pero, ¿no? Y con algo completamente aspiracional, ¿no? Que es que si querías, claro. si eras un diseñador o hacías algo que molara, tenías que ser de Mac, ¿no? Un ordenador para una minoría. De hecho, New York Times, con el aniversario, contaba una historia que me pareció maravillosa, que es que hay un empleado que lleva los 50 años en la empresa. Porque entró con 14 años, que yo pensaba que esto no era legal, pero parece ser que en aquella época sí. Y yo le cuento muy bien la historia de la compañía, porque cuando era un niño, cuando tenía 14 años, él entra, porque todavía Steve Jobs está en el famoso garaje donde empezaron, y él entra simplemente para enseñar a otros niños a usar ese ordenador, ¿no? Él era como una persona que hacía pruebas con el ordenador. Pues 50 años después sigue en la misma compañía y pensar que ha vivido desde ese garaje donde empezaron hasta hoy. Y lo que más fascinante me parecía a mí, un señor que tiene un paquete de acciones que le dio Steve Jobs, que hoy valen un dinero difícilmente imaginable, porque este señor 50 años después sigue trabajando. Sí, pues creo que hay algo de esto que decías tú,
sí,
¿no?
De
hay
secta,
algo de secta, de compromiso, de visión, de seguir cambiando el mundo.
Yo creo
de la tecnología.
Que ahí el legado de Steve Jobs, yo creo que sigue en esto, básicamente, ¿no?
Sí.
En esa capacidad de seguir atrayendo y excluyendo.
Este es el momento, ¿no? Hay mucha gente que dice los 50 años de éxito de Apple, quizás el momento más complicado que tienen es ahora, ¿no? Porque es una compañía que la sensación que todos tenemos es que no ha entendido bien el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Igual que todos sus rivales son muy fuertes en inteligencia artificial, ellos han dado muchos giros. Es verdad que tuvieron Siri, siguen teniendo cosas ligadas a inteligencia artificial, pero desde luego no son competitivos con sus con otros de los grandes del sector. Entonces, ¿qué le puede hacer la inteligencia artificial a Apple? Creo que es una de las preguntas que tenemos que hacer. Además, sumado a ese a lo que ha perdido, ¿no? De ser la tecnología de las minorías, la tecnología más presuntamente progresista, aunque fíjate que a mí me cuesta entender que algo cerrado y carísimo puede ser progresista. Pero ellos lo consiguieron, ¿no?
Y luego está el factor que, bueno, lo he leído en algunos artículos que decían, oye, China ya sabe. O sea, todos los productos de Apple se han hecho en China y los fabricantes chinos ya saben hacer muchas de las cosas que hay dentro de un iPhone y te lo van a hacer más barato. Claro.
Bueno, ese es uno de los temas, ¿no? Que ellos tecnológicamente hace muchos años que no son vanguardia, ¿no? Es decir, hay otros teléfonos, no sé si mejores, pero igual de buenos que el iPhone, ¿no? Hay otros productos que técnicamente son iguales. Ellos siguen siendo buenísimos en el tema de diseño, en el tema de usabilidad,
de la estética,
la estética, lo siguen haciendo muy bien y son fenomenales en construir productos aspiracionales.
Y en vender, claro.
Sin embargo, este año que han sacado un ordenador un poco más barato, que han sacado un iPhone un poco más barato, esto unido a esta crisis de la inteligencia artificial son como síntomas de, ojo, que a lo mejor la magia se la han quedado los de las orejas de Orlando.
¿Y tú dirías que el iPhone, de todos los productos que estábamos, los ordenadores, el iPad, el iPod, el iPhone es el que más nos ha cambiado la vida?
Posiblemente sí. Sobre todo porque yo creo que democratiza una manera de entender el mundo, ¿no? Nos la ha cambiado y creo que no necesariamente a mejor. De hecho, la navegación antes del iPhone, antes de los teléfonos inteligentes, el uso que hacíamos de Internet era completamente diferente. Nosotros éramos más dueños de nuestra navegación. Nosotros elegíamos a dónde íbamos, clicábamos donde queríamos. El iPhone y los smartphones cambian esto radicalmente, ¿no? La visual, el scroll, este tipo de herramientas que tienen los móviles han cambiado nuestra visión de Internet. Y yo estoy casi seguro que cuánto hace que alguno de nuestros oyentes entra a buscar una página directamente, teclea, ¿no?, en su móvil, quiero ir a esta página. Esto ya no lo hacemos, ¿no? Y esto nos hace menos libres, aunque no nos demos cuenta. Entonces, una herramienta que desde luego ha cambiado muchísimas cosas y tiene, desde luego, indudablemente, yo creo que a todos nos ayuda muchísimo, pero que en algunos temas no sé yo si nos ha ayudado tanto como parece.
Bueno, pues 50 años ella. Nuño, una de las derivadas científicas de la misión Artemis es la viabilidad de la comunicación por láser. ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo se comunica por láser?
Pues es interesante porque es el futuro, o si no, o ya el presente de la comunicación en el espacio. Bueno, básicamente es en lugar de usar ondas de radio, que al final también es luz, usas infrarrojo para transmitir imagen, vídeo, voz. Es mucho más seguro porque, por así decirlo, el rayo láser, el rayo de luz, es mucho más estrecho, mucho más difícil de interferir por actores ajenos al proceso. Y además, al ser luz, también tienes formas de encriptar la información, con lo cual ya nos estaríamos metiendo en temas de encriptación cuántica. Pero lo que ya ha demostrado esta misión tripulada, que es la primera vez que una misión tripulada lleva este tipo de comunicación, es que es muy superior a la radio. Es que están mandando imágenes y vídeo comunicándose con la Tierra 10 y 100 veces más rápido y con más datos que con radio. Es decir, entonces, esto en las futuras misiones a la Luna que vamos a ver en 2028.
Porque esta era la primera vez que se probaba.
Que se probaba con tripulación.
Y ha funcionado.
Ha funcionado perfectamente. Ha funcionado tan perfectamente que yo creo que, o sea, ya reconoció la NASA que esto ya no era una prueba, era una cosa operacional. O sea, gracias a eso hemos recibido los vídeos y las fotos antes de lo que se esperaba.
Es interesante porque la luz y la fotónica es una de las tecnologías en las que España es una potencia. Uh-huh. España está muy avanzada, la Universidad de Valencia está muy avanzada y en Barcelona, la Torre de Puigcerdà tiene una conexión con Barcelona de pruebas también, con una tecnología relativamente parecida. Entonces, como a veces nos cuesta tanto contar las cosas estupendas que hacemos en este país, pues en estas tecnologías concretas España es un referente.
Ahí estamos sobresaliendo. Sobre inteligencia artificial, ya hemos hablado de Anthropic, creadora de Claude, y ahora también de Mythos. Dicen que no lo sacan porque están trabajando para que no se usen ciberataques. ¿Han fabricado el arma del delito del futuro?
Bueno, el Mythos, que es una nueva versión de Claude, es una actualización de Claude. Lo que decíamos, esto es marketing, esto es tan peligrosa como dicen. De momento las empresas de seguridad están bajando en bolsa de manera preocupante, porque la tesis que mantienen los técnicos es que esta herramienta, desde luego, va a permitir democratizar, en el mal sentido, los ciberataques. Es decir, tú vas a poderle decir a la herramienta a qué quieres ciberatacar, dónde vas a encontrar una debilidad, y, por supuesto, explotar esa debilidad, pero claro, también vas a tener que utilizar la misma herramienta para defenderte. Entonces, esto empieza a ser preocupante, ¿no? Cuando la inteligencia artificial es juez y parte también en el tema de la ciberseguridad. Es decir, va a ser capaz de atacar a cualquiera y va a ser la única manera de defenderte de la inteligencia artificial.
¿Esto cambia por completo el paradigma de la ciberseguridad?
Bueno, absolutamente, pero hay tantos paradigmas más, porque otra de las cosas que parece que va a hacer es va a perfeccionar todavía más el desarrollo de software. El tema es cuánto vale una empresa de software cuando la inteligencia artificial hace el software. Las empresas de inteligencia artificial valdrán muchísimo, pero es que en el mundo hay muchísimas empresas que se dedican a la ciberseguridad, que se dedican a hacer software o que se dedican a este tipo de actividades en las que parece que la inteligencia artificial va a cambiar muchísimas cosas, muchísimas cosas.
Relacionado con la inteligencia artificial y salud, una enfermedad que no existe, la vixonimanía, pero que la IA la identifica como real. Primero, ¿cómo es posible que haya una enfermedad que no exista y la inteligencia artificial la reconozca?
Sí, esta historia es graciosa, pero también es muy seria, porque bueno, esto parte de una investigadora, vamos, una profesora de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, que se dedica a explicar cómo funcionan los modelos del lenguaje de las IAs. Entonces, de repente, se inventa una enfermedad, entre comillas, que es básicamente que, como recibimos tanta luz azul de las pantallas y tal, pues te rascas los párpados y se te ponen rojos, ¿no? Pues esta tontería, ella le pone un nombre y sube a un servidor de papers, dos papers describiendo esta enfermedad.
Hechos por inteligencia artificial, claro.
No, el paper lo hizo ella, incluso puso mensajes que cualquier persona que lo leyera iba a saber que estaban inventados, como por ejemplo que daba las gracias a la nave de Star Trek, luego decía directamente este estudio me lo he inventado, dentro del texto. Pero claro, la inteligencia artificial lo coge, lo lee tal, y lo considera como un paper más, ¿no? Entonces, esto lo hace en 2024 y unos días después o unas semanas después empieza a preguntar a los modelos de lenguaje, a Gemini de Google, a ChatGPT, por esta enfermedad, y efectivamente le empiezan a decir que es una enfermedad emergente, que sí, que existe, que tal, que probablemente hay una incidencia de X que ya se había inventado en esos papers. ¿Qué pasa? Que luego, a medida que ha ido pasando el tiempo, la inteligencia artificial va rastreando internet continuamente. O sea, que yo esta mañana he hecho la prueba, he preguntado a Gemini, he preguntado a ChatGPT y obviamente te dicen esto no es una enfermedad que esté en los catálogos, no es una enfermedad reconocida, etcétera. Pero claro, en ese periodo lo que demuestra esta científica es que puedes influir, ¿no? Que puedes intervenir.
Claro, es que además hay muchísima gente que consulta la inteligencia artificial para consultarse, para autodiagnosticarse.
Claro, eso por supuesto. Entonces, básicamente muestra los peligros de cómo funcionan las inteligencias artificiales. Y luego había un estudio relacionado que era muy interesante, que es que la IA le suele dar más importancia a la información que está maquetada en forma de estudio científico. Es decir, si tú le mandas un blog, no se lo cree tanto como si tú le mandas una maqueta,
una cosa guay,
diciendo exactamente lo mismo, pero en formato paper, en formato revista científica. Entonces le da más valor. Con lo cual es más fácil meter ahí morcillas, por así decirlo.
Las personas también, ¿no? Le damos más
también
peso a
cosas. Sí, yo creo que eso no solo
a la presentación.
Pero es verdad que yo creo que demuestra lo fácil que es intoxicar la inteligencia artificial, ¿no? Lo sofisticada que es, pero es verdad que el tiempo, la ventana, ¿no? de intoxicación es muy corta, pero lo fácil que es, o sea, con un solo paper puedes intoxicar.
Sí. Claro, y si hablamos de que puedes subir miles y miles de papers tiempo, pues
claro. Claro, claro. Y una última cosa, ¿qué es eso de que la Casa Blanca ha sacado una app?
Pues ha sacado una app. Bueno, la guerra que tiene Donald Trump contra los medios tradicionales continúa, ¿no? Y no contento con tener su propia
red social,
utilizar de manera agresiva a todas las demás, ha creado una app que ellos consideran que va a ser la fuente fundamental de tener información no solo sobre la Casa Blanca, sino sobre todo lo que ocurre en Estados Unidos. Si alguien tiene curiosidad, que vea la app, porque es de no creértelo, ¿no? Es de no creértelo la narrativa pseudo-heroica, ¿no? De todo lo que está haciendo Donald Trump en esta app es duro de entender, sobre todo cuando piensas que esto es algo hecho con recursos públicos en Estados Unidos que es que se nos olvida que este señor es el presidente el presidente electo de una gran democracia, ¿no? Entonces, y que la misma semana que vayas a la luna, que declares que estés a punto de acabar con una civilización, estrenes una app, hay un hombre en el mundo que lo hace todo y es el señor Donald Trump, aunque lo haga mal.
Hasta la semana que viene, chicos.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.